Es el alcalde de Mocoa, que por supuesto es protagonista de una de las noticias del día por cuenta de la emergencia que se está viviendo en esta ciudad una vez más. Y se tiene muy fresca todavía la tragedia de hace poco más de un año. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, un saludo cordial para todos los oyentes.
Inicialmente, ¿cómo está Mocoa hoy? ¿Sigue lloviendo o el clima ha mejorado un poco? ¿Cómo está la situación en el día de hoy?
Bueno, ha mejorado el clima, está totalmente despejado, un poco encapotado. Nos aprestamos con dos ministros que el presidente Duque designó, ministro de Vivienda, el viceministro de Aguas y el ministro de Medio Ambiente, para hacer un recorrido hacia la alta montaña. En eso estamos, hicimos una jornada muy intensa ayer por obvias razones. Estuvimos atendiendo de primera mano los registros únicos de damnificados, 14 casas que colapsaron, 136 familias pues que fueron afectadas y que en este momento necesitan toda nuestra atención para hacer el protocolo pues con las lecciones aprendidas de rigor para este tipo de eventos aquí en nuestra ciudad.
Claro, alcalde, ¿qué ha pasado con las personas que han tenido que evacuar, que han tenido que salir de sus viviendas? ¿Dónde las están atendiendo? ¿Cómo las están atendiendo? ¿Cómo pasaron la noche?
Bueno, en este momento las personas que fueron 14 que tuvieron afectaciones más graves, las otras fueron, cuando yo hablo de familias afectadas, fueron viviendas que se les entró el agua, que no tuvieron mayores reparos en volver a acondicionar inicialmente, y las demás están en este momento donde familiares, ellos han dispuesto y han querido de esa manera que no se hagan albergues, muchos de ellos han manifestado, sino que van y se sienten más cómodas en las casas de sus familiares, de sus hijos, de sus primos, y de tal manera que de esa forma se ha surtido este día, pero seguimos en las mesas técnicas evaluando de manera más específica cada uno de los casos.
Alcalde, hace un rato nos estaba contando la persona encargada de la gestión de riesgo en el país, que está recién posesionada, el señor González, que en buena medida esto está ocurriendo en las mismas zonas que lo que ocurrió hace un año, y que él había encontrado a algunas personas, no nos dijo el número ni la cifra, que ya habían recibido subsidios de arriendo, pero que habían decidido permanecer en el mismo lugar y no, digamos, aceptar ese subsidio de arriendo, en lugar que, por supuesto, pues está en riesgo. ¿Usted sabe esto? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y cuánta gente es?
Bueno, son algunos casos específicos donde en la cola que les toca hacer mientras se les provee la vivienda, porque recuerde de que 1.209 viviendas se han entregado 300 viviendas. Entonces, los que tenían el subsidio de arriendo mientras les entregan la casa de manera pues ilícita, porque este es un delito que llama subvención, recibir beneficios sin estarlos utilizando. Se les dio los subsidios de arriendo para que salgan de sus viviendas, sin embargo, algunos han regresado intempestivamente y fueron pues prácticamente diagnosticados ahora. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo para que una vez reciban beneficios obligatoriamente, se hagan las resoluciones de demolición para que las viviendas no sean nuevamente habitadas. En ese ejercicio se han demolido más de 200 viviendas, faltan muchas todavía por demoler en sitios de la tragedia el 31 de marzo. Y en esta oportunidad, pues algunas estaban en sitios que aparentemente no representaban mayores riesgos, pero la inundación que hubo, pues las afectó.
Pero fue mayor la inundación esta vez que la vez anterior y no había mecanismos para evitar que esas personas que recibiendo un subsidio resolvieron quedarse con él y no utilizarlo para vivir en otro sitio, volvieron al sitio de riesgo.
Sí, así es, desafortunadamente se presentan casos como estos, son 6 casos que fueron detectados y que ya se han tomado las medidas, incluso el día de hoy van a estar algunas máquinas haciendo las primeras resoluciones y autorizando de parte de los propietarios para que estas viviendas sean demolidas. Este es un proceso también que debe llevarse a cabo muy bien, porque si la persona o la familia no autoriza de manera por escrito y mediante un acta, pues no se puede demoler. Ha habido siempre dificultades y las primeras demoliciones han sido las personas que generalmente han aceptado esta condición de que se les demuela la casa, y algunas ya están viviendo en las casas nuevas. La noticia positiva de esto, yo no quisiera que se me pase de pronto o se me olvide, de que lo positivo fue que habíamos hecho días antes un simulacro nocturno y funcionó en la realidad, de tal manera que un simulacro después, con esta realidad que sucedió en las primeras horas de la madrugada, la gente evacuó en las rutas de evacuación, en los puntos seguros, y no tuvimos que lamentar pérdidas humanas.
Señor alcalde, A partir de la tragedia del 31 de marzo, de aquella noche tan terrible que dejó ese elevado número de víctimas, se empezaron a adelantar algunas obras de mitigación. Unas ya habían iniciado y otras estaban pendientes. ¿Qué de lo que ya había empezado a construirse o se había terminado de construir se dañó como consecuencia de la emergencia de las últimas horas?
Bueno, este sí, yo me voy a unir a al clamor como damnificado también de toda la población mocoana. Aquí ha faltado mayor compromiso para hacer las obras de mitigación definitivas. Hay unas obras de mitigación, pero temporales, que se llaman jarillones, que no es otra cosa que arrinconar las piedras a la orilla del río para evitar que el río vuelva a desbordarse. Pero lo que la gente está reclamando, y el primer clamor de los mocuanos, es de que este nuevo gobierno se comprometa a hacer las inversiones que están en un COMPES por 130 mil millones de pesos inicialmente para que se hagan los muros. Si no tuviéramos los muros, a lo mejor hubiéramos sí protegido algunas viviendas o algunas bienes que se perdieron ahora. Es el primer reclamo que nosotros hacemos al gobierno nacional. Hemos invitado al presidente Duque para que venga en sus consejos comunitarios o como tengan el nombre ahora, para que nos atiendan y que de manera sectorial cada uno de los ministros vea las condiciones en las que estamos en un sitio supremamente álgido, una alta montaña, una zona enclave, una Amazonía andina que le llamamos nosotros, con unas recargas hídricas impresionantes. Tiene que tenerse un trato diferencial, porque aquí nace prácticamente el agua que surte la Amazonía de la llanura amazónica. De tal manera que ese es eso es uno de los reclamos cariñosos y respetuosos que hacemos al gobierno nacional. Se ha encargado en cabeza el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda debe erogar esos recursos porque se hacen necesarios. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo la historia.
Alcalde, volviendo a lo que pasó hace un año y que fue terrible, la gente que tendrá que eventualmente salir de sus casas, ¿es solamente la gente que terminó con su casa, digamos, destruida, o hay que mover barrios enteros? Y en caso de que así sea, ¿cuánta gente tendrá que moverse eventualmente? Porque aquí la gente que entiende de estas cosas insiste en que el agua tiene memoria y que el río va a buscar siempre seguir su cauce y que por eso es tan difícil que la gente siga construyendo en las laderas. ¿Hay que mover barrios enteros o es una poca gente?
Bueno, el río ya indicó dónde vive y él definitivamente no quiere que nosotros vivamos ahí. Esa es como la consigna. Y de los 8.300 predios, casi los determinantes ambientales han dicho que el 30% habría que moverse. Algunos ya los movió el río, pero hay otros sectores y barrios que después de que esté el plan básico de ordenamiento territorial y el mapa de riesgos, tendremos que hacer un gran plan, que es un macroproyecto que se llama el plan de reasentamiento o el plan de reubicación, que eso implicará muchísimos recursos que aún no han sido cuantificados. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer en este nuevo gobierno para que el compromiso del gobierno nacional en subsidiariedad con el municipal pues puedan hacerse esas inversiones, que no son cualquier inversiones, no se han cuantificado, pero sabemos que son cuantiosas.
Señor alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, una pregunta. Cuando se produjo esa tragedia del 31 de marzo, fue comisionado el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas como encargado de la reconstrucción de Mocoa, como quiera que él tenía esa experiencia también adquirida en la reconstrucción del eje cafetero tras el terremoto de 1999. ¿Quién quedó ahora a cargo de esa reconstrucción? ¿A usted quién le han informado que es el interlocutor de esa tarea para continuar la labor que se venía adelantando?
Aún no lo tenemos, ni sabemos quién va a ser el nuevo gerente o el coordinador o el enlace con el gobierno nacional que sea capaz de tomar decisiones con nosotros. De tal manera que estamos a la espera, aunque el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo ha dicho que en las próximas horas habrá un pronunciamiento del presidente para decir este es el delegado, es el gerente de la reconstrucción, que es muy, muy necesario que se haga.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos que el clima siga benigno en las próximas horas para poder atender adecuadamente a las personas que han sido damnificadas. Y nos alegra mucho lo que usted nos cuenta. Hicieron un simulacro, tomaron medidas de prevención y en el momento de la emergencia esas medidas de prevención funcionaron, lo cual es muy, pero muy bueno.